COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas esta mañana de martes en la que echa a andar el Jazzaldea de San Sebastián? Es el festival de jazz más longevo de Euskadi. Se cumplen 59 ediciones. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos vayamos hasta allí, hasta Donosti. Nuestra compañera Usua Bilbao me consta que ha salido a la calle, que está disfrutando, hombre, no del jazz directamente, porque como decimos empieza hoy el festival, lo hará esta próxima tarde. El concierto más esperado llegará a las 8 en el Cursal, pero sí pulsando el ambientillo que seguro se tiene que estar viviendo ya en San Sebastián. Así que Usua Bilbao, eguerdi on, Donosti.
Guardión, estoy disfrutando de los preparativos, ¿eh? Y con un día inmejorable, con sol y buena temperatura.
¿Te has dado crema? Está el día de playa total, ¿eh?
Está el día de playa total, pero no hace calor, con lo cual, con la buena temperatura que hace, todavía es mejor todavía. Lo que hemos hecho ha sido darnos un paseo por los aledaños del Cursal. Los trabajadores que se afanan ya en tener todo a punto para la inauguración son cientos, por cierto, los que trabajan en la organización del Jazzaldi. Y hemos hablado con uno de ellos. Jon Arbizu coordina el equipo de FCC que se encarga de la gestión de los residuos, de mantener limpio y en orden este festival durante los días que dura. Lleva 7 u 8 años trabajando y nos cuenta que durante estos días el trabajo es inmenso. Nos lo cuenta en COPE Euskadi.
Todo lo que es la organización del tema de la gestión de los residuos y el tratamiento de ellos. Y bueno, pues mantener un poco lo que es el festival un poco en orden a nivel de higiene, de limpieza. Y los que hacemos que el evento pase un poco desapercibido en eso que es un poco la suciedad de cada día, ¿no? Conlleva una logística muy fuerte, un despliegue de medios también bastante potente, tanto de vehículos como de personal. Es un evento potente dentro de lo que es los diferentes eventos que se hacen en San Sebastián, ¿no? En la ciudad. Lo que son horas de trabajo totales, salen muchas horas, sí.
Por cierto, que yo nos he animado a visitar el espacio de FCC que todas las mañanas ofrece dentro del Festival Actividades junto al Teatro Victoria Eugenia. Él está encantado con el ambientazo que se genera entre todos los trabajadores de la organización.
Bueno, el ambiente es fantástico. O sea, el ambiente de trabajo ya desde meses anteriores ya se empieza ya a masticar ya un ambiente ya de... Es un equipo al final, ¿no? Yo lo que veo es que ahí trabajábamos de diferentes empresas que igual unas con otras por separado no tenemos nada que ver, pero cuando se juntan es un cóctel explosivo y muy sano, ¿no? Te podría decir, o sea, desde gente de sonido, gente de montajes, gente de gestión de residuos, producción...
Bueno, pues también hemos querido acercarnos a alguno de los bares aledaños al Jazzaldi en la Zurriola que hacen durante estos días, no el agosto, pero sí el julio. Juan es propietario de la taquería Cursal, reconoce que esta es una de las épocas más potentes del año para su negocio. A ver, Juan, tú cuéntame, me imagino que estos días ya os estaréis preparando a tope, ¿no?, para vivir un año más todo el tema este del Festival del Jazzaldi.
Sí, un año más, pues al final es de las épocas más importantes para todos los comercios de hostelería alrededor de los cubos del Cursal y del escenario que se monta detrás. Y pues como todos los años de aquí ya estamos preparándonos para acoger a todo el mundo que venga.
O sea, me imagino que habrá unas horas a tope previas al concierto en el que el bar se llena mogollón, ¿no?
Sí, esto suele pasar antes y después de cada concierto, pero también como hay tantos conciertos, pues un poco estás todo el rato a tope estos días.
¿Tenéis que hacer acopio, un plus de acopio, me imagino, de género y eso para atender al volumen de gente?
Claro, al final pues se compra más género y también pues, en estos días se tiene que hacer un poco una reducción de carta también para poder servir todo con mayor agilidad.
Oye, ¿cómo es el cliente que viene? Mucha gente de aquí, pero me imagino que también mucha gente de fuera, ¿no?
Sí, es un poco una combinación de todo. Sí, que es gente de fuera, gente de aquí, pero una vez a los donostiarras les gusta mucho el festival de jazz, entonces mucha gente de aquí siempre viene a estos eventos.
Y ya por último, me imagino que facturáis mucho más, decías que es una de las épocas más importantes del año, ¿no?
Sí, es una de la semana igual de las que más se factura en todo el año y pues siempre ayuda.
Vale, gracias.
Vale.
Bueno, pues esto desde el punto de vista de toda la hostelería que hay alrededor de la Zurriola y el Cursal y los aficionados que ya están contando las horas para disfrutar de los conciertos como Nere, que se estrena hoy con Silvia Pérez Cruz, aunque va a ir a unos cuantos. Desde aquí vive en Madrid y según ella, el Yasaldi marca su inicio de verano.
¿Sueles aprovechar parte de tus vacaciones, te gusta, para venir aquí a ver el Festival de Jazz, no?
Pues sí, yo vivo fuera de aquí y desde hace algunos años, bastantes, el Festival de Jazz en Donosti marca mi inicio del verano. Para mí es un planazo venir aquí y disfrutar del mar, de la música, de una cartelera ampliada. Es un planazo, animo a todo el mundo a que se pase por todos los escenarios del Yasaldi de Donosti y disfrute de este verano fantástico.
¿Qué tiene diferente, qué tiene de especial? ¿Por qué está también el Festival de Jazz para ti?
Pues para mí porque es una ocasión de ver a muchísimos artistas en un escenario espectacular como es la ciudad de Donosti, pues porque también lo tengo muy anclado a mis recuerdos de la infancia y de la juventud y el inicio en el mundo del jazz y es muy bonito.
Yo sé que tú eres muy melómana, te gusta mucho la música. Este año, ¿por qué entradas, por qué artistas estás decantado?
Pues tenía muchas ganas de ver a Silvia Pérez Cruz porque me la he perdido en otras ocasiones, así que este año fui rápida y conseguí entradas y voy a ir con mi hermana y mi madre.
Lechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo mundo de esplendor.
Qué suerte, ¿eh? Poder guardarse un poquito de vacaciones para disfrutar del Yasaldi y que eso marque el inicio de las vacaciones de verano, ¿no, Usúa? ¿Qué estamos escuchando?
Pues mira, estamos escuchando Silvia Pérez Cruz, que es la artista que hoy da el pistoletazo de salida al Yasaldi con las entradas ya agotadas en el Cursal. Y es mañana cuando empiezan los conciertos de pago y también los gratuitos en la Zurriola, que no se pueden perder. Son muchísimos, pero hemos preguntado a Miguel Martín sobre algunos, para él, de los imprescindibles.
Evidentemente Diana Krall ya siempre es la estrella allá por donde pasa en un ámbito jazzístico, pero también el gran cantante Gregory Porter, uno de los más queridos por la afición de este festival, el pianista Brad Mehldau, las hermanas del sur de Estados Unidos que forman el grupo Larkin Poe, también por supuesto nuestras dos apuestas por el jazz de vanguardia que son la del saxofonista John Thorne y la del bajista William Parker.
Pues Usúa, muchísimas gracias. Te dejamos para que disfrutes, para que sigas ahí pulsando el ambientillo.
Oye, fíjate lo que hay, 800 conciertos, 391 artistas locales y extranjeros, 80 conciertos en total, no 800, decía, en 12 escenarios. Así que hay para todos los gustos.
Seguro. Gracias.
A ti.
De música seguimos hablando. Qué sorpresa nos dio a todos sus fans la donostiarra Maya Montero este domingo. Como saben, reapareció de la mano de Karol G en el segundo concierto que la colombiana ofrecía en el Bernabéu. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh llevaba 2 años sin subirse a un escenario debido a sus problemas de salud mental y prácticamente nadie sabía que iba a reaparecer. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma, dijo Amaya tras su actuación. Reapareció muy guapa, visiblemente mejorada, con un vestido blanco azulado que la favorecía muchísimo y fue recibida con enorme entusiasmo por un Santiago Bernabéu abarrotado. El momento seguro que lo has visto porque fue registrado por cientos de móviles y se compartió decenas de veces en las redes sociales. Por cierto, que ha quedado totalmente desmentido ese rumor que empezó a correr hace unas semanas acerca de un posible retorno de Amaya Montero a La Oreja de Van Gogh. No va a suceder, han dicho desde el grupo. Pero lo importante es que Amaya está bien, está mejor y ha reaparecido cantando esta canción que yo creo que todos la recordamos.
Si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar por aquí, donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieto y quizás sí.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Aquí estamos y aquí seguimos en Herrera en COPE para hablar ahora mismo, ya lo sabes, de deportes con Mauri Idiáquez. Hola Mauri, ¿qué tal?
Hola Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos soportando bastante, no sé por Vitoria cómo tendrás, pero aquí bastante calor en Donosti, bastante.
Me acaban de decir que hace un tiempazo que no hace mucho calor, así que no te quejes tanto, que en Vitoria tenemos más calor.
Sí, ¿sabes qué pasa, Susana? Yo no soy de calor, chicas. ¿Sabes qué pasa? Que aquí en Donosti, como tenemos lo que se dice días buenos, soleados de playa, tenemos 6, o sea, es decir, cuando ya abres el ojo a las 8 de la mañana y está todo el cielo despejado, y hoy sí, hoy para
hoy
los
toca.
Playeros, sí, yo digamos que me saturo.
¿Y hoy es uno de esos 6?
Sí, es uno de esos 6, claramente, pero bueno, digamos que yo, Susana, yo con 2 de sobra, con 2.
Ay, qué,
o sea, para que me entienda,
siempre nos quejamos, sí.
Susana, esto lo he hablado muchas veces con Alicia, vamos a ver. A mí me encanta, por ejemplo, el plan de piscinas de gamarra. Eso sí que me encanta.
O sea, hombre, pues las tenemos a pleno rendimiento,
sí, claro,
cuando quieras.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que evidentemente aquí, en Donosti, con 4 playas, porque he ganado yo apuestas sobre esto, todo el mundo dice, Mauri, no, son 3 playas. Y en la isla Santa Clara hay una playita. En Donosti son 4 playas, he ganado algunos menús del día.
Yo no te lo he preguntado, me estaba haciendo aquí la interesante.
Sí, claro, todo el mundo habla de La Concha, Ondarreta y Zurriola, pero en realidad ya tengo que alguna apuestilla he ganado con el típico obstinado de Mauri, no sé qué tal, que no, cómo va a haber 4 playas. En la isla hay una playa.
Eso
pequeñita.
Solo lo sabéis los donostierras.
Sí, o sea, tú con marea baja, tú desde La Concha ves el trocito de arena de la isla. Pues yo digo que es un tema bastante, bueno, a lo que voy. Yo he hecho en falta, lo que te decía Susana, en Donosti hay 4 playas, ¿no? Tampoco vas a pedir que haya unas piscinas como las de Gamarra, teniendo 4 playas.
Claro.
Pero claro, hay unas cuantas piscinas estas del ayuntamiento, que es la Quirol Chartela, que puedes entrar, pero claro, están tan infestadas de gente, que claro, a mí me gusta la típica piscina, como te digo, las que tenéis ahí en Vitoria, unas piscinas enormes, con zonas verdes, amplias. A mí me gusta ese plan de piscina, joder, es que la playa, aparte que molesta mucho la gente, vas perdido a casa. No te quitas la arena de encima ni para Dios, sí. No sé qué opinas.
Sí, a mí la arena tampoco me mola. No.
Pero bueno, te hago la pregunta directa, ¿tú eres más de piscina o de playa?
De ninguna de las dos.
De las dos, vale.
De ninguna de las dos. Yo del chiringuito de la playa, en todo caso.
Ya me lo dejas claro. Y si es con espeto, mejor. No es con espetito
mucho
en Marbella, mejor.
Exactamente. Muchísimo mejor. Pero vamos a lo nuestro. Vamos
tengo
a lo
mucho,
nuestro, que
Susana.
Es hacer deporte. Lo sé. Y luego no tenemos tiempo. Así que empezamos por donde quieras.
Pues mira, pues tengo una mañana porque ha hablado Óscar de Marcos. Susana, De Marcos es actualmente el capitán del Atleti, que había en su día escepticismo sobre si iba a renovar, y finalmente renovó, y es de los que mejor habla como futbolista. O sea, que no me entiendas mal, pero claro, el nivel, Susana, de los futbolistas ante los micrófonos, digamos que suele ser bastante justito en cuanto a topicazos, en cuanto a cómo se expresan, tal. Y De Marcos es un hombre que habla de maravilla. Y bueno, te puedes imaginar que la tercera pregunta ya ha versado sobre Nico Williams.
Hombre.
Sobre Nico Williams. Y ha hablado muy bien de Marcos, muy bien. Ha dicho que parece que cuando la marea es de Barcelona o estos equipos grandes, Real Madrid, parece que todo el mundo se pone firmes y hay que ir poco menos que por narices, ¿no? Y ha dicho, cuidado, le ha dicho a Nico que no es solo todo lo que reluce, que ya sabemos que la marea del Barcelona es muy fuerte, todo lo mediáticamente la repercusión que tiene, pero le ha dicho fundamentalmente que tome su decisión por él mismo, o sea, que no se influya tanto por lo que le rodea. O sea, ha dicho que evidentemente tiene una gran presión,
sí,
que está notando una gran presión que se está ejerciendo sobre Nico Williams, y sí que le pediría, por supuesto, que si se va, que lo va a lamentar, porque ha dicho que le quiere mucho a su familia, a Nico, a sus padres, a Iñaki, a sus padres, pero que le daría mucha pena a De Marcos que Nico Williams se fuera por presiones externas. O sea, que él se vaya con la conciencia plena de que es la decisión que mejor adopta en este momento. Simplemente ha dicho eso Óscar de Marcos, y me ha gustado mucho cómo ha hablado, porque ha dicho que él cree que ahora mismo, con la edad que tiene Nico Williams, su mejor reducto es el nido de Lezama, Susana. O sea que él, donde mejor está, es en el Atleti. Pero claro, lo que hablábamos ayer, es que te meten un un pastizal de repente de 10 millones por temporada y ¿qué haces? ¿Qué haces?
Exacto. Si te ponen ahí un cheque encima de la mesa de esas propuestas que uno no puede rechazar, pues...
Sí, exactamente. Ya sé que son solo 21 años y a lo mejor, como se suele decir, en el argot se suele decir el último atraco, ¿no? Pues lo puede pegar un futbolista de 28 años o de 29 que firma 5 temporadas en Inglaterra o como ha hecho Joselu, que se ha ido a Arabia, como hizo Laporte, tal. Pero es que este chico tiene 21 años, Susana, y todos sabemos que no se me entienda mal, Susana, pero estas grandes urbes, Madrid, Barcelona, son peligrosas para los jóvenes, son peligrosas. Hay mucha esto nocturna, hay mucha gente que te influencia, mucho dinero, mucha gente que te pasa la mano por el lomo, te pasa la mano por el lomo.
Y ahí está casi casi en familia y sin casi
claro,
casi.
Claro, efectivamente.
Protegido y cuidado en un entorno...
Que sí, que sí. O sea, ha pasado, Susana. O sea, Iyarra,
hombre, claro que ha pasado, tenemos muchos ejemplos, sí.
Y Iyarra se fue al Madrid y me consta que no estaba a gusto, o sea, aunque ganaba dinero, no estaba a gusto Iyarra en Madrid, porque era otro hábitat, era otra cosa, no estaba a gusto como puede estar aquí Nico Williams, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. O sea, todo el mundo habla de salida cantada. Ahora mismo, Susana, sería una gran sorpresa, por reducírtelo al tema, sería una gran sorpresa que no se fuera Nico Williams.
Bueno. Todavía no ha dicho nada, así que vamos a esperar.
Sí, pero es que se considera, ahora mismo, tal y como está el mercado, se considera que 58 kilos ahora mismo es un chollo. O sea, porque este chaval...
Es la cláusula de rescisión, ¿no?
Claro, claro, es que este chaval, o sea, como con los pisos, ¿no, Susana? Que tú compras un piso por 500.000 y si tienes un poco de buen ojo sabes que ese piso va a valer dentro de 2 años, o sea, 1 millón, vas a ganar seguro 500.000. Pero es que ahora mismo el Barcelona, el que sea, si compra Nico Williams por 58, es que ese jugador vale 100, como mínimo.
Sí, sí.
Entonces, claro, es que no sé qué ha pasado.
Es un negociazo, ya.
Exactamente. O sea, todo el experto en fútbol y en economía y tal, y en negocios, dice que ahora mismo la cláusula de Nico Williams es un chollo. Pero bueno, sigue siendo 58 kilos. Y ya sabes que el Barcelona, si hay algún equipo pelado, es el Barça.
Es el Barça, Susana. Sí, sí, ahora mismo
con las famosas palancas, las palancas de Maras, ¿no? Bueno, tu equipo, Susana, entiendo que estando en Vitoria...
Mi equipo, el Deportivo Alavés, te refieres, hombre, claro.
Vale, pues está moviendo el árbol del mercado muy bien, porque fíjate, se le fueron los dos laterales titulares, Gorosabel y Javi López, y claro, ya ha fichado a sus dos suplentes. Ayer se comunicó el fichaje de Hugo Noboa, un gallego muy joven, 21 años, que es propiedad del Leipzig alemán, pero la temporada pasada pues jugó una parte en el Utrecht holandés y otra parte en el Villarreal B. Pues bien, unos 2 millones de euros se habla que ha fichado el Alavés a Hugo Noboa, ya digo, en realidad la propiedad era del Leipzig. Y esta mañana se ha conocido que ha fichado el lateral izquierdo, o sea, si Hugo Noboa era derecho en lugar de Gorosabel, hoy Manu Sánchez, se ha confirmado que Manu Sánchez va a ser el recambio de Javi López, que ya sabes que se fue a la Real Sociedad. Así. Digamos que aquí, yo no se enfade nadie, pero el tiburón pues se come al atún, ¿no? El tiburón se come al atún. Digamos que Real Sociedad Atleti pues han pescado en el Alavés y tal, que entiéndeme, Susana, que nadie me entienda mal, que el Alavés es un señor equipo con una gran estructura, un buen entrenador, bueno, pero en el País Vasco, claro, se considera al lado de la Real y de Atleti...
Pues, modestos, somos los modestos.
De posibilidades económicas, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que se ha movido bien porque son dos chavales muy jóvenes, estos dos laterales, Hugo Noboa y Manu Sánchez, a ver si tiene suerte con esta gestión Sergio Fernández, el director de fútbol del Alavés. Y luego tenemos una noticia triste, Susana, porque...
Ahí va.
Ya sabes que... Sí, porque mira, Martín Merkelanz es un jugador que vino a la Real Sociedad y no ha tenido nada suerte con las lesiones. El chaval de Irún, una zurda buenísima, estuvo cedido en el Mirandés y tal, o sea, una travesía en el desierto, lo que se dice habitualmente en el argot futbolístico, y hoy ha comunicado Martín Merkelanz que ya abandona la Real, ha rescindido contrato porque no acaba de recuperarse. Merkelanz tuvo muchos problemas, rotura de cruzado, también una lesión reciente, que es que ya ni me acuerdo, porque ha tenido tantas lesiones Martín Merkelanz, Susana. Entonces, lo único, parece... Está por confirmar, pero parece seguro que va a prueba con el Eibar. O sea, aunque ha rescindido contrato con la Real Sociedad, pues porque por H o por B en la Real o no le encontraba ningún hueco y aparte pues esta racha de lesiones ya era insoportable, y a pesar de que digamos que estaba entrenando con la Real, pues bueno, la noticia es esa, que hoy Martín Merkelanz, el jugador de Irún, 29 años, ha rescindido contrato definitivamente con la Real Sociedad y parece que está a prueba con el Eibar. Y luego decirte por último que en la Real Sociedad ya está en Japón, va a jugar el miércoles un partido amistoso contra el Gamba Osaka enmarcado en este patrocinio de Yasuda. Ya sabes que Yasuda, los japoneses, son el patrocinador principal de la Real Sociedad. Y decirte que a pesar de que las Olimpiadas, Susana, como ya te comenté ayer, empiezan el viernes con la ceremonia de apertura, en el Sena se prepara una cosa espectacular.
Sí, una cosa preciosa, por lo que he encontrado.
La ceremonia de apertura es en el Sena.
Es en el Sena, efectivamente.
Entonces, decirte que, a pesar de que digamos que los fastos de inauguración son el viernes, mañana, Susana, mañana miércoles juega España ya a la Olímpica. Juega España contra Uzbekistán. Me imagino que será un partido bastante cómodo, aunque nunca se sabe. Y tenemos ahí a tres jugadores de la sociedad, tres olímpicos, recordemos, que son John Pacheco, Beñat Turrientes y el último fichaje, el anterior, Sergio Gómez, porque el último fuerte del Alavés, Javi López. Sergio Gómez, que viene del Manchester City, directamente pues va a las Olimpiadas sin pasar por San Sebastián. Y por tanto, pues decirte eso, que los muy despistados, que a pesar de que el viernes empiezan las Olimpiadas a nivel, digamos, de fastos, de jornada inaugural, con todo el espectáculo y tal, mañana ya juega España Olímpica contra Uzbekistán. O sea que las competiciones, digamos, que arrancan antes de la ceremonia de apertura.
Bueno, pues y en esta casa que se prepara una programación, vamos,
por supuesto, todo lo alto, ¿no? Por supuesto.
No nos vamos a perder nada.
Hay un equipazo de enviados especiales brutal. O sea, Lama, Dobarro, Arancha Rodríguez, Ángel García, Foutos. O sea, hay una playa de periodistas buenísimos que ayer a la noche entraron todos en el partidazo. Y bueno, pues desde luego, currar van a currar, Susana.
Pues Mauri Diáquez, tú también y yo también, mañana nos citamos aquí
de acuerdo,
a la misma hora.
Vale. Bueno, mañana tendrás a Peña, que tengo algunos temas médicos y sí, mañana me bueno. Sustituye Peña. Vale.
Cuídate.
Gracias, Susana. Vale, agur. Gracias. Agur, agur.
Ya nos contaban Mauri y Usua que en Donostia hacía una jornada estupenda, jornada veraniega, que lo vamos a confirmar ahora mismo. ¿Con quién? Con Euskalmet, Virginia Palacios, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Pleno verano este de hoy martes, que va a continuar, ¿no? Y además con algo más de calor que ayer.
Pues sí, así es, las temperaturas hoy suben, las máximas alcanzarán, bueno, se moverán entre los 25 grados cerca de la costa y los 28 o 30 grados del interior, incluso ligeramente más altos que estos valores en el Valle del Ebro. Así que, bueno, pues una jornada de verano con cielo prácticamente despejado en todas las zonas y además, bueno, sí que es cierto que a lo largo de la tarde seguirá soplando el viento del nordeste, en algunos momentos, bueno, pues suavizará un poquito esa sensación de más calor. Hacia el final de la jornada podría llegar alguna que otra nube baja cerca de la costa, pero hasta entonces, como decimos, bueno, pues ambiente totalmente soleado y de verano.
¿Una tendencia que va a continuar también mañana, Virginia?
Bueno, mañana esperamos una jornada algo distinta y es que esas nubes que irán llegando en últimas horas de hoy, nubes bajas, se irán cubriendo mañana el cielo, sobre todo en la vertiente cantábrica y, bueno, serán empujadas por ese viento del norte mañana que incluso podrían dejar algunas lloviznas a primeras horas durante la mañana. Sí que es cierto que por la tarde se abrirán claros y volveremos a tener ratos de sol. En la mitad sur, bueno, el ambiente se mantendrá en general algo más soleado. En cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente. Aún así, oscilarán entre los 24 y los 28 grados.
Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en el tráfico, que estaba siendo muy tranquilito esta mañana, solo tenemos una incidencia en la 8 en sentido Bilbao. Tiene que retirar un camión de la vía que se ha averiado, así que mucha precaución al pasar por ese punto. En el resto de carreteras se circula sin problemas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Dice la canción, vamos a la playa. Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja de Vizcaya. ¿Qué tal, Eguerdión?
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, con este tiempazo que ha salido, con este día impresionante de hoy, tendréis ya poco sitio, ¿no?
Sí, hoy la afluencia es muy alta.
Habéis vendido casi todas las entradas.
Sí, todavía queda alguna, ¿eh? Pero sí, prácticamente.
Oye, ¿qué me decías de la temperatura del agua? ¿Ha subido?
Sí, estamos en 20 grados, ¿eh? La tenemos en 20 grados, pero bueno, como el ambiente tenemos acá 24 grados, pues
Hombre, acompañado y además cielo despejado, sol, ¿qué más podemos pedir? Pues sí podemos pedir más cosas, por ejemplo, que las banderas estén verdes. ¿Cómo están?
Pues mira, tenemos cuatro banderas rojas, que son las de Barinache, Arriatracha, Biribi, Lencia y Laga. Luego tenemos cuatro amarillas, La Arena, Baquio, San Antonio y Laida. Y el resto sí, el resto están todas en verde.
Oye, ¿y hoy se divisan medusas o carabelas portuguesas o no?
Pues mira, tenemos colocada la bandera de medusas en las playas de Leaga y Suncha, Arrietar, Chaviribir y Laga. Vi que estas dos últimas ya son con bandera roja por circunstancias, bueno. Pero sí, de las de bandera verde tenemos la bandera en la de Ereaga y la de Suncha.
Así que mucho cuidadito. ¿Se está tocando actuar ante las picaduras?
Lo normal, ¿eh? Tampoco en exceso, como otros años. No es una cosa extra, digamos.
Josu, que no se me olvide el horario de mareas de hoy.
Pues mira, la pleamar la vamos a tener a las 13:00, a la 1 del mediodía, y la bajamar a las 18:57 horas.
Pues yo creo que hemos completado la información, así que solo queda desear precaución y pasarlo muy, pero que muy bien. Gracias y hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana, agur.
Agur.
Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua. Sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y en Guipúzcoa la situación de las playas es algo mejor en lo que a banderas se refiere. No hay ninguna bandera roja, pero sí tenemos bandera amarilla en las de Santiago, en Deva, Itxurun, en Zumaia, la playa de Zarauz, Antilla, en Orio y la Zurriola de San Sebastián. En el resto de Arenales, bandera verde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron...
Me daba apuro interrumpir a Silvia Pérez Cruz, porque nadie como ella para dar comienzo al Jazzaldia Donostiarra esta próxima tarde, porque en realidad el concierto es a las 8 en el Cursal. Verano suena a jazz y sabe a música aquí en Euskadi. Esta va a ser la sexta actuación que la cantante catalana ofrezca en el Jazzaldia. La artista va a presentar su último trabajo, Toda la vida, un día, publicado, editado en el año 2023, aunque procede la inspiración, como ha contado la propia Silvia Pérez Cruz, surgió en el confinamiento, cuando tuvo la necesidad de recrear la vida entera en un solo disco, y así comenzó lo que ha terminado siendo un trabajo que se grabó a lo largo de todo un año en distintos escenarios, en Barcelona, en Pontós, en Madrid, en Jerez, en Buenos Aires, una obra monumental que van a disfrutar quienes acudan esta próxima tarde al Cursal. Silvia Pérez Cruz, una artista única.
Y gira y gira el tren de juguete. Gira y gira el tren de juguete. Que se llama corazón.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Un total de 4.000 ordenadores y miles de aficionados a las nuevas tecnologías son los invitados a la mayor y más longeva parte informática de toda España. Tiene más de 30 años a sus espaldas y se va a llevar a cabo en el BEC de Baracaldo desde este jueves 25 de julio hasta el domingo 28. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hace ya muchísimo tiempo que pasó a la historia aquella imagen del friki de la informática. Ahora hablamos de verdaderos apasionados y entendidos de la tecnología que cada vez más está presente en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. De ahí que algunos de los principales ejes de esta edición vayan a ser la inteligencia artificial y el 5G. Sabino San Vicente es director de la Euskal Encounter. Eguerdion, Sabino.
Eguerdion, Berdín.
Y te lo agradezco muchísimo porque me consta que acabas de salir, de terminar la rueda de prensa de presentación de la edición de este año, la número 32, que creo que ha vuelto a crecer en el número de participantes, ¿no?
Sí, bueno, lo que estamos haciendo es de alguna forma recuperar, ¿no? Recuperar un poco los sí. participantes que teníamos de antes de la pandemia, ¿no? Llegamos en el 2019 a tener prácticamente 5.000 ordenadores dentro del BEC. Y claro, la pandemia fue un mazazo para nosotros, ya que tuvimos que convertirla a online, la pasamos a esa, claro. ¿no? A esa Euskal Encounter, que era en Discord, en diferentes herramientas, ¿no? que utilizamos, y recuperarla, pues bueno, no ha sido tarea fácil porque, claro, hablamos de un evento multitudinario con sus miedos, ¿no? También de claro, miles de personas, pues no era lo más aconsejable, ¿no? En aquel momento, pero poco a poco hemos tenido ya crecimientos de más de 2 dígitos durante estos años, y es cierto que este año llegamos a los 4.000, que ha sido un poco la estabilidad que ha tenido el Euskal Encounter durante muchos años, ya con el foco puesto en volver a recuperar esos 5.000 ansiados, ¿no? Que creemos que en 2-3 años los volveremos a recuperar.
Seguro que sí, porque nada como estar los 4.000 o los miles de aficionados que están ahí se acerquen todos juntos en el mismo espacio. Yo decía hace un momentito que los principales ejes de la edición van a ser la inteligencia artificial, cómo no, porque cualquier cosa que hablemos de tecnología y de informática ahora tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también el 5G y la gestión del talento. Y esto van a ser líneas que impregnen todo el programa, ¿no?
Sí, al final, a pesar de que nuestro lema de este año va a ser el 5G, que vamos a hacer énfasis en él y hincapié, y el talento, que también lo vamos a hacer, la IA a día de hoy pues lo impregna todo, ¿no? Y todas nuestras conferencias, muchísimas de ellas, y los talleres, pues bueno, van un poco en torno a esto, ¿no? Y no solamente lo que sería la parte de la formación, sino que también la parte de donde la gente participa en presentando sus propios proyectos. Hasta ahora habíamos sido un poco reacios y estábamos intentando, pues bueno, pues que realmente fuera el humano, ¿no? El que nos dijera, nos enseñase lo que es capaz de hacer por sus propios medios. Pero te das cuenta al final que, aunque este año va a ser un año de transición y vamos a realizar una serie de competiciones en torno que se puede utilizar la IA, ¿no? Para realizar tanto temas de programación como de animación o de creación en 2D. Nuestro objetivo a futuro va a ser el incorporar como una herramienta más todo lo que sería la inteligencia artificial y permitirlo usar, ¿no? Al final lo que queremos es que también nos enseñen cómo están haciendo, cómo consiguen esos trabajos, qué es lo que están escribiendo en el prompt, ¿no? De la IA, y bueno, entre todos, como siempre y como se hace en la Euskal, intentar aprender, ¿no? Y sobre todo para poder mejorar los trabajos finales.
Vosotros apostáis, y mucho lo has mencionado, por la formación, así que hay talleres, hay conferencias, hay un montón de cosas porque se busca también aprender.
Bueno, creemos que es lo más importante del evento. Es decir, claro, la gente cuando ha venido, en estos 32 años que llevamos ya con el evento, lo más importante siempre ha sido el compartir, ¿no? Es decir, yo tengo un conocimiento determinado, me junto con personas que tienen el mismo conocimiento parecido, en el cual siempre voy a poder aprender algo, o incluso diferente. De manera que si yo junto un grafista con un programador y un músico, pues ya tengo, ¿no? Ya puedo estar realizando una producción audiovisual. Entonces, poner en contacto a esas personas con habilidades diferentes es otra de las metas, porque al final no deja de ser un sitio donde se pueden crear empresas también.
Claro. Sabino, he visto que hay una novedad este año y es un Talent Corner. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, es una iniciativa de BBK. Que realmente lo que van a hacer es, ellos tienen unos bootcamps que realizan para, bueno, pues para enseñar a la gente más que, para cualificarla en las nuevas tecnologías, y sí, el año pasado ya estuvieron y lo que hicieron fue promocionar un poco sus bootcamps. Sin embargo, este año quieren ir un paso más allá y poner en contacto a los alumnos que están saliendo y se están certificando sus bootcamps con el participante habitual de los Talent Corner, que además en muchos casos, bueno, pues ya son gente que trabaja en diferentes empresas, y poner en contacto, ¿no?, a los alumnos con las empresas y de esa manera aumentar su empleabilidad.
Además de las actividades que habéis previsto y que están destinadas a las personas inscritas, ¿volveréis a contar con esa zona abierta al público en general, la OpenGUNE?
Sí, la pregunta al final es sacar el conocimiento que existe dentro de lo que es el evento y ofrecerlo a la sociedad. Allí habrá diferentes talleres, charlas, un montón de actividades, aparte de stands, donde se va a poder ver pues, desde impresoras 3D, a gafas en 3D, a diferentes máquinas que van a estar allí en marcha, impresoras en 3D que están no solamente están haciendo con el filamento típico, sino que incluso se van a hacer piezas de cerámica. Tendremos piezas muy grandes, como puede ser un coche realizado con impresora en 3D. Entonces, yo creo que va a ser una zona muy interesante para todo aquel que se quiera acercar y conocer la Euskal Encounter desde un lugar un poquito más apartado allá o lateral, pero viendo el evento y igual, oye, pues como siempre decimos, animándose a participar el año que viene en el evento.
Efectivamente, esto es un poco de captación de públicos también, ¿no?
Así es.
Oye,
así es.
Sabino, creo que vais a volver a tener este año un área de streaming, que eso está orientado especialmente a los creadores de contenido. Este es un sector en expansión importantísimo.
Sí, bueno, esto lo comenzamos con este área post-pandemia, ya que durante la pandemia fue algo muy importante para nosotros porque la única forma que teníamos de conectar con el participante era este, ¿no? Creamos un espacio dentro de lo que era la Euskal Encounter para que pudieran seguir entregando sus trabajos, etcétera, pero además creamos el streaming point, que le empezamos a llamar, y ese área de streaming realmente lo que hacemos es, por un lado, streamear lo que es el evento en sí, con nuestros medios, pero luego aparte crear comunidad en torno a los streamers, ¿no? También hay competiciones para que nos enseñen pues su mejor setup, cómo lo hacen, un poco cómo se han dado a conocer dentro de este mundo, que es complejo, porque estamos hablando de que al final conocidos son cuatro, pero realmente trabajando en ello hay muchísimos.
Oye, hay quien piensa que se van allí a jugar, y también hay un área lúdica, ¿no?
También. Al final el juego es transversal y a todos nos gusta jugar. Y lo que hacemos es montamos diferentes competiciones. En concreto, este año va a haber más de 70 en diferentes. Tenemos un sistema para realizar, evidentemente, todos los emparejamientos automáticos, porque pueden ser partidas en las cuales participan hasta 600 personas. Y lo tenemos todo automatizado de manera que la gente disfrute lo máximo posible y puedan participar el mayor número posible de personas.
Pues Sabino San Vicente, director de la Euskal Encounter, que vaya muy bien y muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Igual nos damos un paseo por allí el próximo jueves. Un abrazo.
Pues aquí os esperaremos. Agur.
Agur. Pues ya saben, la Euskal Encounter en el BBK de Baracaldo desde el jueves hasta el próximo domingo. Segunditos para llegar a la 1 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía Cope.